Bienvenidos a la Iglesia Nueva Generación con nuestro pastor Efraín López.
La semana pasada hablé de cuatro iglesias o cuatro cartas que el Señor en su revelación, el libro de Apocalipsis, le dio a Juan el amado, el discípulo que sobrevivió un asesinato, un intento de asesinato o de martirio, y sobrevivió y lo mandaron a la isla de Patmos. Y allí, hermanos, él le dio a cuatro iglesias, les dio, de esta manera les habló en un formato de elogio o de alabanza, sabes que estás haciendo algo bien, y también les decía, pero tengo algo contra ti, hay una reprensión, siempre hay algo, nunca lo tenemos hecha completamente, hermanos. Así que no se sorprenda que está haciendo las cosas bien y que llegue alguien y le diga, hermano, todo bien, nomás que ahí te faltó, porque a veces se nos pasa, hermanos, no somos perfectos. Y también, pero todos, hermanos, algunas tienen variantes, algunas no se les da reprensión y a otras no se les da halago, pero a todas y sin excepción se les da una promesa. Y esas cuatro iglesias, ahorita vamos a hablar de ellas. La vez pasada era, ¿a cuánto nos ha pasado, hermanos, que miramos un mensaje, miramos una película o el radio y un mensaje que era para alguien más? Dices, yo creo que ese lo escribieron para mí o ese lo hicieron para mí. Pero hoy, no sé si a usted le ha pasado que hemos hecho una evaluación inicial, hemos visto a alguien y a primera impresión, una película, decimos, ese libro que leí le sacaba la vuelta porque el título se miraba muy, muy aburrido, pero su contenido era muy bueno. Y a veces juzgamos antes, hermanos, de conocer o de tener claro todos los detalles. A veces se mira bien la cosa por fuera, pero lo que está dentro puede ser algo diferente, bueno o malo. Y solo nos dimos cuenta que estamos realmente ignorantes del contenido, relativamente, o de la historia de una persona. Muchas veces decimos, este, y al puro verlo, ya lo calculé. Este no se peina, no se va. Podemos, a lo mejor podemos tener algo, pero no sabemos qué está pasando realmente con esta persona. ¿Por qué es tan sangrón ese o por qué es tan sangrona? No sabes todo lo que ha pasado y tal vez en ese día le está cobrando factura su dolor. No sabemos, hermano. Y si tal caso, las últimas tres iglesias de las siete, hermanos, hablamos de cuatro iglesias, las cuales parecían a primer vista algo que realmente no eran. Pero Dios todo lo sabe, hermanos. Dios conoce dentro de ti. No puedes poner un cascarón bonito porque Dios sabe que tú tienes necesidad grande. O no nomás porque no seas la persona más atractiva, no quiere decir que el corazón no esté bien con Dios. Aunque sí creo, hermano, que el evangelio te trae orden, te trae belleza, te hermosea el evangelio, gloria a Dios, amén. Hermosea tu semblante. La iglesia, hermanos, de la cual vamos a hablar es la iglesia de Sardis. ¿Qué podemos aprender de esta iglesia, hermanos? Vigilar espiritualmente. Dice Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia, el que tiene los siete espíritus de Dios, las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que vives, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo y arrepiéntete. Esta ciudad, hermanos, era la antigua capital de la provincia de Lidia y tenía un yacimiento de oro. O sea, era una ciudad que tenía sustento financiero. Y generaba muchas riquezas para la ciudad. Y estaba construida como un puesto militar encima de una montaña. Y en caso de un ataque de los invasores, la ciudadela o un alcázar es un puesto de observación militar encima de la ciudad. Era imposible accesarla a menos que el enemigo escalara un peligroso acantilado. Ellos, escuche bien, se sentían seguros, se sentían confiados, tenían reputación de haber sido alguien en algún tiempo. Y tal vez no sean como la iglesia de Éfeso que perdió su primer amor. Ellos ya habían perdido todo, estaban muertos espiritualmente. La religión tradicional de latino y de muchas otras culturas está muerta. En un tiempo tuvo impacto, tal vez. Hay iglesias que son, tienen nombre de concilios que en su tiempo arrasaron y evangelizaron a medio mundo, pero hoy están muertas. Decían los metodistas, vamos a abrir dos al día, y abrían dos iglesias al día en 1900. Pero hoy están cerrándose porque se han apartado de las doctrinas sanas, las que confrontan el pecado, las que traen liberación. Sin confrontación al pecado no hay liberación. No crea que lo decimos para burlar, castigar o humillar. El pecado se tiene que confrontar para que vengan a la cruz del Calvario y sean libres y empiece la transformación. Amén. Estaba muerta esta iglesia. Y dice el Señor, en tu tiempo hiciste algo, pero hoy ya tu reputación no es suficiente. Tu imagen no es suficiente, tiene que ser. De ver que le dice, esta iglesia tiene dos títulos descriptivos. Es la iglesia muerta, obviamente, o la iglesia impotente, la iglesia sin poder, la iglesia que ha perdido el dinamismo, la iglesia que ya nomás se presenta el que limpia, el predicador y dos, tres viejitas. Santo Padre, gloria a Dios por esta iglesia que está viva, hermanos. Amén. Pero esto puede ser tu vida, hermanos. Esta carta, hermanos, en vez de comenzar con un elogio, el Señor llega con todo y les dice, esta carta comienza con reprensión porque habían entrado en un estado de autocomplacencia. ¿Qué es la autocomplacencia? Cuando bajas la guardia, cuando te quedas dormido en el puesto militar, cuando dices, no me va, como el enemigo no va a llegar desde este subir este acantilado, me voy a echar un coyotito mientras no sabemos qué esté pasando alrededor de nosotros. El enemigo no duerme, hermanos. Esa es autocomplacencia. Yo siempre digo que antes de salir en Irak, cuando estábamos en Irak, había un sign grandote y lo decía a los Marines, la autocomplacencia te mata. En vez de decir el enemigo te mata, si tú bajas la guardia te puedes morir, es lo que querían decir. Y eso le estaba pasando a esta iglesia, que tenía difícil, hermanos. Era difícil, esta vez es difícil saber, hermanos, si en este tiempo esta iglesia estuvo viva o solo se consideraba viva. O tal vez a primera vista eso aparecía. Muchas veces, hermanos, como hijos de Dios, hemos experimentado gran prosperidad en nuestros primeros tiempos y dejamos, hermanos, de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Nos cansamos, nos animamos y empezamos a poner el neutral y ahí que se vaya la bajadita de bajadita hasta donde llegue. Y ya no queremos, hermanos, echar a andar los motores, vamos como quien dice, volar en puro cascarón. La fe puede ser así, que vas comenzando en tu fe ahorita. Empieza desde ahorita a decirle, Señor, yo no quiero ser un cristiano promedio. Yo no quiero ser como la mayoría. Quiero, Señor, que tú realmente me hagas una nueva criatura y quiero ser usado para tu gloria. Quiero que adentro de la iglesia, en mi casa, en mi trabajo, en donde quiera que yo vaya, no sea una carga a la persona que me escuche, sino que traiga un impacto verdadero a su vida. Aunque se burlen, hermanos, tú estás impactando en la vida de las personas. Así que, hermanos, es muy común, hermanos, que dice Lucas 16:15, ustedes fariseos, dice, son muy religiosos, pero no lavan el vaso por dentro, lo lavan nomás por fuera. El problema que por dentro sigue sucio. Hermano creyente que vas comenzando, no digas, mira todo lo que he hecho, lo que he evangelizado, a quién le digo. Acuérdate que lo que está dentro es mucho más importante que lo que está afuera. Eventualmente Dios va a dar fruto y fruto vas a dar, vas a ensanchar. Pero tienes que enfocarte y decir, Señor, lo que me guardo, lo que me callo, lo que me acosa en las noches cuando tengo tentación, eso es lo que quiero que cambies. Mi actitud, Mira, esta iglesia, hermano, no tenía problemas externos. No se habla de un enemigo, no se habla de doctrinas falsas, no se habla de oposición, de persecución. Se habla de un problema de actitud personal. A esta iglesia no dice el Señor: te están persiguiendo, me siento mal por ti. No, esta iglesia dice: te crees más de lo que eres. Y eso, ¿qué pasa, hermano? Ya no escuchas a nada, no escuchas enseñanza, un consejo. Todo está bien. Esa actitud de todo está bien, hermanos, es una actitud muy peligrosa. Y eso, hermanos, añade que es necesario lo interno, hermanos, junto con lo externo también. Amén. Mateo 23:26, vaya conmigo, ya que estamos en la palabra, la gloria a Dios. Recibo, aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Tenga cuidado, hermanos, ustedes ya veteranos. Y los que van comenzando, digan: Señor, yo quiero esto. No nomás por fuera, porque otras religiones enfocan en lo de afuera y se nos olvida que aquí hay un cambio que tener. Amén. Dice: fariseo ciego, limpia adentro primero lo de adentro, el vaso. Dice: y el vaso del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y mira lo que dice Lucas 16, vamos a ver lo que dice Lucas 16:15. Dice el Señor que Él conocía sus pensamientos, hermano. Dice: entonces dijo: vosotros sois los que justificáis a sí mismos delante de los hombres. Estoy viva, soy una iglesia con historia, soy un cristiano de abolengo. Nos justificamos a nosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Cuídate, hermano, de no caer, hermano, y morir espiritualmente. Y dice, hermanos, la palabra que él dice a la iglesia esta: yo soy el que está entre los siete espíritus, para darles a entender que cuando uno está muerto espiritualmente, solamente el Espíritu te da vida. Juan 3, del 5 al 8, hermanos, Nicodemo se le dice: tienes que nacer de agua y del Espíritu. El Espíritu da vida, el Espíritu vivifica. La ley, dice otra, Pablo dice, la ley te lleva a la muerte, o la letra mata, eso quiere decir, pero el Espíritu de Dios es el que trae vida. El Espíritu de Dios es el que trae vida. Si tú te sientes muerto espiritual, dile al Señor: aviva el fuego que hay en mí. Por lo cual dice el Señor: vigila y no te duermas en la batalla. No confíes en tus alcázares, en tus ciudadelas, en tus puestos de vigilancia, porque vendrá el enemigo como un ladrón. Dice: vendré como ladrón. Dice aquí el verso, porque dice: vendré como ladrón, dice, y no sabrás la hora ni el día, hermanos. Y Jesús les dijo a ellos, a los discípulos: un hombre, si le avisa el ladrón, a las 12 voy a llegar a robarte la casa, no duerme. Al contrario, agarra la Glock 19 y se pone listo. Dice: eso lo va a comprar la Giovanna, porque él quiere la defensa, hermanos. Gloria a Dios. Aquí se puede, hay que usarla sabiamente. Dice: pero si el ladrón sabe cuándo va a llegar, cuando tú vas a llegar, tú sabes cuándo va a llegar el ladrón, te vas a preparar. Dice: pero tú, dice, como ladrón, nunca, no te vas a dar cuenta cuando vendré. Y muchas veces, hermano, dice uno: ya la libré, ya mira, he vivido lejos de Dios todos estos años, y yo creo que Dios me ama, no me va a condenar o no va a traer sobre mí algo de corrección. Y ahorita vamos a hablar de ello. Amén. Dice, ella no, como lo habíamos dicho, la oposición que había entre ellas más bien era su actitud altiva y altanera. ¿Están listos? Para el elogio. Tenía algo esta iglesia que eulogiar. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere, dice, yo ahorita le voy, esa es la promesa. Sin embargo, dice, hay unos en la ciudad o en la iglesia habían permanecido fieles y sus vestidos eran limpios. Dice Santiago 1:27, la verdadera religión es cuidar las viudas, los huérfanos y mantenerse limpio sus vestiduras. La Biblia habla, hermanos, de tus vestidos como si fuera algo que te pudieras poner, y nos dice Vístanse de Cristo, vístanse del nuevo hombre, dejen las viejas vestiduras. Muchos de ustedes, aunque no lo entiendan y no lo sepan, ustedes son el reflejo de la gente que ha invertido en usted. El barrio, la calle, la iglesia, puede ser la familia. Yo soy hijo porque tengo padres, y soy hermano de dos porque tengo hermanos, y soy padre porque tengo hijos. Entonces mi identidad se relaciona con quien está alrededor mío. Escuche bien. Y muchas veces tu forma de pensar es formada por quién está alrededor o qué ropa te estás poniendo, hermanos. El disfraz que te estás poniendo. Vanidad, pláticas que no son profundas, pláticas banales, pláticas superficiales, que no llevan a nada profundo. Las preguntas que tenemos todos y que llenan el hueco por el momento, pero te dejan todavía con hambre, con sed de más. Dice el Señor, todo aquel que tenga sed, venid a mí, yo le daré agua viva. Vestido, dice, algunos de ellos, dice, había gente en esta iglesia, hermanos, que habían vestido sus vidas de blanca, puro lino fino, hermanos. Como dice Apocalipsis, a la iglesia o a la novia del Señor se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Gloria a Dios, hermano. Que nunca digamos, ya hice lo que tuve que hacer, ahora que otros lo hagan. Y nosotros asentarnos, le voy a decir qué va a pasar, se va a morir espiritualmente. Se va a secar, le va a dar desánimo. Va a entrar la depresión y las glorias pasadas, vas a estar en el pasado. Y el temor del futuro, sino sin saber a dónde ir. Porque la ansiedad tiene que ver con el temor al futuro. Y hermanos, muchas veces de nerviosismo llega la duda, el temor y luego la ansiedad. No saber lo que sigue, hermanos. Pero dice el Señor, mantente limpio. Iglesia, mantente limpia. No te manches de las vestiduras. No te manches tus vestiduras con el mundo y las impurezas de este mundo. Que no quede por ti, hermanos, decir yo no lo intenté, yo no me esfuerzo, yo no le echo ganas. Amén. El que venciere, dice, fíjate, ahí viene la promesa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los fieles, hermanos, de esta iglesia, o todos los que se arrepienten. No nomás los fieles, sino a los que, fíjate lo que hace el Señor. El Señor le está diciendo, arrepiéntete, vuelve. No es un regaño vacío, no es una lectura para exaltar qué tan mal estás, sino qué tan bien puedes convertirte. ¿Qué tanto el Señor puede hacer en ti? ¿Sí me entienden? Siempre tiene que haber el golpe que corta, pero también, hermanos, la mano que sana, y esa es la mano del Señor. Dice, la promesa a los fieles, dice, era la misma para los que se arrepienten. Ten fe, hermanos, de que cuando tú vienes, el Señor es fiel y justo para perdonar tus pecados. Vestiduras blancas, Zacarías 3, 4 y 5, vamos a Zacarías 3, 4 y 5. Zacarías es un profeta, hermanos. Y dice así, gloria a Dios. Dice el Señor, esta es la foto de un sacerdote que está siendo acusado por el diablo. Es una de las fotos más claras de lo que hace el diablo con la persona. Cuando quiere traer vergüenza, cuando quiere paralizarte, cuando quiere hacer de ti, como quien dice, vivas en vergüenza. Vivas paralizado y hermano sucio. Dice, pongan, el Señor es el sacerdote Josué. Dice, lo lavan y dice, dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron la mitra limpia, dijo. Dice, no, primero dice el verso 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Qué bendición, hermano, que llegues a los pies de Cristo, a un altar, o en tu casa o en tu cama, donde estés tú llorando, rogándole al Señor, y el Señor diga, quítenle las vestiduras viles, la culpa, la condenación, lo que siente, toda maldición se rompe en el nombre de Jesús. Quítenle todo eso, toda adicción, todo mal hábito, todo mal carácter, quítenle las vestiduras viles. Y dice, y les dijo, mirad que he quitado de ti el pecado y te he hecho vestir ropas de gala, ropas de boda, ropas finas, de lino fino, limpio y resplandeciente, hermanos. Es difícil comprender eso, hermanos, pero cuando uno viene a los pies de Cristo, Él te quita, hermanos, el pecado y te viste de una nueva criatura, con nuevas pieles. Y dice aquí, sus nombres permanecerán y no serán borrados. Es una afirmación. No es para que tema usted, hermano, sino para asegurarte de que estás escrito en el libro de la vida. Dice Jesús en una ocasión, los discípulos le dicen, Señor, fuimos donde nos mandaste. Los demonios se sujetan, los muertos reviven, los enfermos sanan. Y dice, gloria a Dios, dice, si esto, alégrense por esto, pero si realmente alégrense, dice, no se alegren tanto, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Den un aplauso al Señor, hermanos. Vigila, se alerta, no te duermas en la chamba. Te va a ganar, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Amén. Iglesia 2, Filadelfia, esa es la sexta iglesia. Me gusta decir que esta iglesia, mira lo que dice sobre el pueblo de Filadelfia. Esta ciudad deriva su nombre al rey Atalo II, quien la gente le apodó Filadelfo por su lealtad a su hermano. Y su hermano que falleció. Significa amor fraternal o fileo, que no es agape, pero es un amor entre hermanos muy, muy, muy cercano. Está centrada en el valle con un clima verde apto para viñedos, entonces había vino. Y en una ruta hacia el resto del continente asiático, o sea, abría las puertas, y ahorita vamos a hablar de puertas, estaba cimentada en una zona sísmica que tenía historia de terremotos. Esta iglesia tiene dos títulos, la iglesia fiel, o la iglesia que persevera, la iglesia perseverante. Para vivir la vida cristiana, hermanos, para seguir adelante necesitamos perseverancia. No puedes rendirte a la primera, a la segunda, a la tercera. Si algo debemos dominar, hermanos, es ser consistentes. Fallas, te levantas, sigues adelante. Cuídate. Porque muchas de estas fallas pueden traerte consecuencias. El Señor es justo para perdonar, pero persevera, hermano. Esta iglesia no tiene reprensión. Es la gemela de Esmirna, podríamos decirlo así. Es la cuata. Vamos a, dice lo que dice esta iglesia, hermanos. Apocalipsis. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ok. Verso 7, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra, el que cierra ninguno abre, gloria a Dios. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí entrego la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Lo mismo que le dice a Esmirna, porque en el tiempo este de la iglesia joven, los que más guerra le daban eran judíos que decían ser cristianos y querían, hermanos, infiltrarse a la iglesia para traer obras y podríamos decirlo, números, cantidades. ¿Alguien conoce una religión así? Donde todo es desarrollo o desempeño, números, cuánto estás ahí, tienes que hacer cuentas, puro esfuerzo humano, hermanos. Y la Biblia dice que por fe hemos sido salvos y por gracia tenemos salvación. Y hace, hermanos, eso crea una iglesia muy orgullosa. Cuando tú vives en desempeño, la gracia no es desempeño, la gracia es por gracia haces las cosas. Cuando digo desempeño es performance, o sea, tienes que ser el más, mirarte mejor, siempre buscando ganar, y te hace un espíritu de competencia y de orgullo, donde dices yo pude y te olvidas de la gracia de Dios. Nomás quería tirar eso ahí. Esta iglesia no se le reprochó, hermanos. Ya tenía como enemigos a los judaizantes que propagaban un evangelio adulterado con la ley de Moisés, y fueron el mayor azote, hermanos, de los cristianos en este lugar, igual que Esmirna. Hermano, al principio especialmente, hermanos, Jesús dice: yo soy el santo. Jeremías 10:10, él se dice: yo soy el santo de Israel, el verdadero. Títulos de derechos divinos, de derechos de deidad que le pertenecen a Dios el Padre. Y el Señor dice: yo soy Dios como Él desde el principio. Amén. Y dice la llave de David, hermanos, en Isaías 22:22 se refiere a un mayordomo real que hizo un mal trabajo, no hizo su trabajo bien. Pero Dios dice: yo te voy a quitar las llaves y se las voy a dar a alguien que realmente sea digno. Las llaves del reino de David se las voy a dar y lo voy a poner en el trono de David. ¿Y quién crees que es el heredero real del trono de David? Jesucristo. Esta iglesia lo sabía, hermanos. Entonces dice: yo soy el heredero real y las llaves de la muerte y del infierno no prevalecerán. Yo tengo las llaves del infierno. Y en otras palabras, hermanos, a los discípulos dice: el infierno no prevalecerá contra ustedes. Ahora tú dices: bueno, la persecución la estaban recibiendo en Filadelfia. Pero la Biblia dice, hermanos, que la puerta abierta, el evangelio, hermanos, yo soy la puerta, dice el Señor. La puerta abierta, hermanos, significa, hermanos, que aunque presione, hermanos, el infierno y las fuerzas del mal, hermanos, el evangelio va a seguir creciendo y va a seguir expandiéndose. Hoy, hermanos, más que nunca en Sudamérica, África y Asia, hermanos, hay un avivamiento de iglesias evangélicas explotando, hermanos, porque el evangelio, hermanos, aunque el infierno la quiera presionar, el imperio romano, las legislaciones de California, de Estados Unidos, el evangelio va a seguir creciendo mientras la iglesia, hermanos, persevere, mientras la iglesia predique, mientras usted sea fiel, mientras usted le cree al Señor, hermanos, vamos a seguir adelante. No va a haber puerta, el infierno no prevalecerá. Y no significa, hermanos, que el infierno viene contra nosotros, sino que el evangelio va contra de las puertas del Hades. Eso es lo que significa el contexto, hermanos. Por lo tanto, hermanos, debemos prevalecer. Él le ordena a esta iglesia: aférrate, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aférrate, hermanos, porque a Esmirna le dijo: yo te daré la corona de la vida. A Filadelfia le dice: la corona ya es tuya. Aférrate al Señor. No consideres, hermanos, nomás por de buenas a primeras decir: creo y es suficiente. El creer tiene que llevar acción, hermanos, como ya hablamos de la fe muerta, como la iglesia de Sardis. Pero aquí, hermanos, se toman agallas para agarrarse del Señor. Dice así, hermanos, a Primera de Timoteo 6:12: pelea la buena batalla de la fe. ¿A cuánto les ha costado una lucha, hermano, estar en el evangelio estos años, estos meses? ¿Cuántos saben, hermanos, que no va a haber temporadas de abundancia, pero aún ahí va a tener que luchar, hermanos? Que esto no es... No viniste al evangelio tal vez diciendo: yo ya no quiero preocuparme. Pero aquí en el evangelio va a haber momentos difíciles donde vas a tener que clamar a Dios para que la preocupación no te detenga, para que tu fe no muera. Dice así: pelea la buena batalla, hermanos. Son palabras de guerra. Echa mano de la vida eterna, o aférrate a la vida eterna, y a la cual asimismo fuiste llamado haciendo la buena profesión delante de los testigos. Hacha mano, clench your fist, agárrate de la vida eterna, hermanos. Porque van a venir pruebas a tu vida y a la mía, y tenemos que estar aferrados, hermano. Iglesia de Filadelfia, retén lo que tienes, hermano. Ya estás adentro, aférrate, no te acobardes. Da el paso de fe, métete hasta el cuello, hermanos. Si estás hasta los pies, métete hasta el cuello en el río, le dijo el profeta a Ezequiel. Zambútete completo, hermanos. Y te voy a decir la verdad: vivir de la mano del Señor, bajo su voluntad, activo, es lo más hermoso que puede hacer alguien, hermanos. Muchas cosas te prometen, hermanos, que siempre, mucha gente te promete que va a estar contigo siempre, pero Cristo siempre va a estar contigo. El Señor siempre va a estar contigo. Aférrate y sé fiel. La promesa, hermano, curiosamente les da una promesa, dice, les promete. Fíjate lo que dice Apocalipsis 3. Gloria a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? ¿O se fueron? ¿Están pensando ya en el Lucky's? Praise the Lord. No, no. Yo me acaba de dar hambre. Gloria a Dios. Panda Express right now. Santo. Glory. Dice, por lo cual alegraos. Ay, me equivoqué de porque dice 12. Jeje, santo Dios. Ese es 12. Gloria a Dios. Dice así: al que venciere, yo le daré una columna en el templo de Dios. Nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga. No cierres tu corazón. Dios te dio oídos para que escuches, hermanos. Pero no nomás escuchas como escuchar esto, sino que detenidamente lo internalices, hermano. Curiosamente, Jesús le promete que serán como columnas del templo de Dios. Habíamos dicho que había una zona sísmica ahí y había muchos temblores. Y los templos paganos, lo único que quedaba eran las columnas. ¿Cuán más si están fundadas y guardadas en Cristo? El Salmo 125 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino permanece, como la iglesia que persevera, que permanece para siempre. Dice, como Sión está rodeada de montañas, dice, él es el que la guarda. Gloria a Dios. También promete, hermanos, un nombre en la marca del, dice, promete la marca de su nombre en la nueva Jerusalén, opuesta a la marca de la bestia. En Apocalipsis hay dos marcas. Algún día voy a tener que hacer un estudio profundo. Praise God. La Biblia dice que en un tiempo vendrán días malos, donde el mundo tendrá una cadena o una infraestructura donde podrán vigilar, saber qué compras, saber a quién adoras, conocer tus cuentas bancarias, a quién apoyas en la política. Es un mundo muy parecido al de hoy, hermanos, que dice, tendrán tanto poder, dice, una persona llamada el anticristo, y se va a centralizar en el poder global en una sola persona, dice. Y cuando esa persona se proclame Dios, la gente le van a decir, o adoras y te marcas o te mueres. Y la gente dice que mucha gente va a tomar esto y va a marcarse y va a adorar a la bestia. No crea que la marca es algo que no es voluntario, es voluntario y tiene que ser con adoración a la bestia. Eso viene en el capítulo más adelante. Antes del juicio, porque va a venir un juicio. Ahorita, como decía, yo te guardaré del juicio venidero a las naciones, le dice aquí a Filadelfia. Pero en vez de que recibas una marca que te lleve a condenación, vas a recibir una marca que te lleve a la vida eterna. Es el contraste que quiero hacer aquí. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir adelante, hermanos. La Odisea, sé celoso y arrepiéntete. Vamos a terminar ya. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. Dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Pero cuando mueres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras fuertes, ahorita vamos a explicar. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo no ocupo tanto. Se ocupa tanto estar en la iglesia, se ocupa tanto todo esto del evangelio. No ocupo tanto de Dios porque tengo todo. ¿Por qué dices soy rico y me he enriquecido de ninguna manera? O sea, tengo necesidad y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Diga aus de perdida o amén o algo. Porque tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado y fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y ahorita vamos a hablar de lo demás. Otra importante ciudad comercial, la Odisea, el mundo antiguo. La misma carta describe estas cosas de la ciudad que se jactaba. Así como, qué curioso, hermanos, que donde tú vayas, curioso, si tú vas al norte de México, tocan a veces norteñas, con bajo, bajo sexto y un acordeón en la iglesia. Y vas a otras partes y tocan marimba, ¿no? Pero llegas a ciertos grupos de personas y a veces como que se contagia el grupo. Te contagias de lo que es tu familia y cómo son orgullosos, altaneros, desconfiados, peleoneros. Y así como era la ciudad, así también era la iglesia. Y podemos ser, hermanos, caer que cuando Jesús dice, si no odias padre y madre y me sigues a mí, muy individualmente, no eres digno del reino de los cielos. Y esta iglesia, hermanos, estaba súper casada con la cultura, hermanos, de ese lugar. Y no solamente compartían una historia, sino también tenían la misma actitud. Y otra vez, esta iglesia no tenía perseguidores ni falsas doctrinas, pues entonces estaban confiados otra vez y tenían, hermanos, demasiado orgullo. Gloria a Dios. Tenían, fíjese, tenían, aquí lo dice, un sistema bancario, ovejas que producían lana finísima, muy, muy codiciada. Y por último, hermanos, manantiales termales o medicinales. ¿Saben que los manantiales termales le mete uno, se te va a quitar la inflamación y todo, y la artritis, métete al agua termal? Entonces, con estos cuales, dice, producían un ungüento para los ojos, se creían ricos y confiaban en su abundancia. Así nos pasa, hermanos. No, pues soy empleado federal. Me pagan, mira, me voy a retirar joven antes de los 50. Eso no le importa a Dios. Dice, estás desventurado, miserable y ciego. Y lo digo por mí, eso se lo digo a Efraín López. No crea, hermano, que uno tenga, yo como por ejemplo yo, estamos bendecidos y no por eso, hermanos, decir yo no necesito de Dios cada día reclinarme en el altar. Se dice que en el año 62 la ciudad la reconstruyeron después de un terremoto también, pero no hubo fondos del imperio, el imperio la iba a dejar. Entonces la gente, como era bancada, se juntaron y la reconstruyeron, hermanos. Esta iglesia no recibió elogio, es la única iglesia que no se le dijo nada. Pero no crea, hermanos, que es una iglesia que Dios va a abandonar. Y ahorita vamos a ver eso. El título de esta iglesia es una iglesia tibia, una iglesia podrida. Putrefacción. Estaba muriendo en decadencia y las reprensiones Jesús le tomó, dice, como la afirmación, el cumplimiento. Dice, yo soy el amén, yo soy la voluntad de Dios, yo soy el cumplimiento de las promesas. Que nunca cambia, dice Hebreos 13:8. Yo nunca cambio, soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Esta, igual que Sardis, cayó en una complacencia espiritual, autocomplacencia espiritual, y no tenía conflictos internos, pero tenía una postura de tengo todo y soy autosuficiente, no me falta nada. Fueron, cuidado, hermanos, es cierto, pastor. Cuidado con decir, no necesito corrección, I don't have to put up with this, yo no tengo que aguantar que me estén diciendo, yo puedo solo, me voy a ir donde yo, mi voz sea más importante que la de un pastor o algún líder. Y como volvemos a decir, hermanos, el plan de Dios, aunque lo quiera o no usted, tiene un pastor y una iglesia, gloria a Dios, no dígame muy fuerte. ¿Cómo puedo crecer yo? ¿Cómo puedo, Dios me va a usar? Congrégate, sujétate, aprende a vivir bajo el manto de Dios que puso sobre el varón. Y es la verdad. Y dices, Dios tiene un plan para mi vida, sí, pero no va a ser solo. Tus pastores te conocen. Los tiktokeros no. No pueden pastorearte los youtuberos, no te pueden pastorear. No te pueden pastorear los short clips de 30 segundos. Abren la Biblia y te dan una interpretación que no lleva historia, no lleva contexto y no lleva unción. Ellos no te conocen, los pastores sí. Puedes, eso lo puedes sacar de contexto y justificar tu pecado. Cuidado con lo que ves. El pastor sí te conoce. Amén. Dice así, dice, y el amén dice, dice, esta postura, dice, de autosuficiencia, fueron expuestas, dice, al evangelio. Fíjate, uno puede estar en el evangelio frío y hay promesa en esa persona porque Dios puede hacer un cambio radical. Al caliente, el que está hirviendo, está en fervor, como Apolos, es fervor, hay algo que está ebulliendo, está en ebullición, está hirviendo dentro de ti, es el apasionado. Pero el que está tibio dice, de perdida no estoy frío, pero no quiero estar caliente. De perdida no ando como aquel, mira, de perdida. Entonces uno que dice, me voy a meter segunda y me voy a ir así, a 10 millas con el clutch metido. Sácalo poquito. Gloria a Dios. Dice, era una iglesia conformista. Cuidado, cristiano conformista, hermano, de conformarnos en hasta aquí está bien, no más. De decir no más evangelismo, de decir no más liderazgo, no más músicos, no más iglesias abiertas. De decirme con que llegue el cheque está bien. Eso puede ser también cultural, pero el conformismo es diferente a estar contento. El estar contento es agradecer al Señor y decir aquí Dios nunca me ha fallado. El estar conforme es Dios quiere darte más y dices no quiero más, no quiero pasar a la próxima. Daban lo mismo, dice, les daba lo mismo, dice, el esfuerzo o no dar esfuerzo, y se contentaban con lo terrenal y tenían actitudes que no glorificaban a Dios. Dice Gálatas, vamos a Gálatas 6. ¿Está conmigo? Pero no está enojado, ¿va? ¡Santo! No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, también esto segará. El orgullo que siembras, el orgullo material se convierte en un obstáculo cuando lo envolvemos en un lenguaje espiritual. Dijo el pastor, lo empaquetas bien, mira. Irá, todo el templo, irá. Yo no lo puedo creer yo, pero yo le doy gracias al pastor. Me lo han dicho otras personas. Es un hombre humilde. Ah, le digo, sí, ¿cómo? A ver, quiero saber si hay pastores que no son humildes. Los hay, dice, hay pastores que no es su fuerte. Irá, todos los shares que tengo, irá, todo, cómo se reproduce. Mira, cómo el Instagram estamos pegando, irá. Y en vez de darle la gloria a Dios, hermano, aquí predican Jesús y abajo predican yo. Puede ser tú también, hermano. Puro promoverte a ti mismo y orgulles en un lenguaje espiritual. Creo que yo lo llegué a ser más joven. Ahora me cuido más. ¿Sabe por qué? Porque dice Proverbios que en la abundancia de palabras no falta el pecado. Créame, el domingo que pasó, prediqué. Y estaba bien cansado y ahí estoy, así en automático, tú sabes. Y me hicieron reír unos compañeros. Risa bien, hasta eso era una risa sana, pero tenía ganas de reír, me cansé y todo, tú sabes. Y ya pues siguiendo el cotorreo, mientras más sigues, ya dices algo que a lo mejor está cruzando la raya. Y sabes que aquí ya me paro, por lo mismo, hermano. Porque está uno en lenguaje, envolvemos todo en lenguaje espiritual, hermanos. Y nos vamos, hablamos de más y caemos, hermano. Esa, dice Jesús, le llamaba, dice, compra verdadera riqueza, de la cual no se compra con dinero, dice, sino con verdadera adoración. La fe en Cristo y un corazón contrito y humillado. ¿Cómo? Tú no puedes pagarle a Dios gracia, no puedes pagarle favor. No puedes pagarle, hermanos, tú al Señor para que te dé fuerzas, para que te no puedes. Las ofrendas que da tienen mucha muy diferente. Eso es otra área del cristianismo que está vinculado a otro tipo de prosperidad y a otro tipo de economía, hermanos, de fe, de adoración. De lo que estoy hablando aquí, hermanos, es que usted Nada de esto lo puedes comprar, hermano. Tiene que ser con un corazón contrito y humillado. ¿Sabe qué le dijo el Señor a esta iglesia? Dice, vestiduras blancas compra para que no se descubra tu vergüenza, tu desnudez. Fíjate el cuidado del Señor. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. La Odisea, iglesia podrida, iglesia tibia. Tus acciones me causan como el agua tibia que a veces te revuelve el estómago, el labia tibia. Cuando sabes, el café caliente, la soda bien helada, la coca bien helada, pero tibia, hermanos, tómeselo más y le va a caer mal el café también. Pero dice, eso me produce y quiero que sepas que estoy muy desagradado. No puedo darte un elogio ahorita, pero te lo digo porque te amo. Podrida, tibia, descarriada, orgullosa, te amo. Escucha bien, hermanos, tú eres, tal vez tú te sientes así, pero el Señor te lo dice, te lo hago por amor. Y no lo hago porque quiero despreciarte. Escucha bien, la iglesia a la cual no pude elogiar, le dice a la única iglesia, escuche bien, la única iglesia que le dice yo te amo. Estás perdido, desventurado, desnudo y no quiero que vean qué tan mal estás, en qué estado, como vengas este día. Pero te amo tanto que te tengo que corregir. Porque te disciplino para que salgas de tu estado miserable y desnudo. Jesús dice aquí, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ya no sabían que Jesús no estaba con ellos o que no estaba en prioridad. A veces uno vive la vida, hermanos, y cuando menos acuerdas, ya Jesús está fuera de la puerta. Le puede pasar a una iglesia y le puede pasar a uno como cristiano. ¿Cuándo te saliste, Señor? Pues me echaste afuera. Abre la puerta. Y fíjate lo que dice el verso este. El que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como he vencido, me ha sentado en el trono de mi Padre. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué hermoso, hermanos, que el Señor a la más vil y menospreciada le da las promesas de reinar en el trono. Qué tremendo, hermanos, que a la iglesia que más regaña, a la más tremenda, esa le dice te amo. Y muchas veces el amor vence la disciplina, hermanos. Vence el regaño, vence la consecuencia del pecado. A veces la consecuencia tiene que venir, pero el amor es el que restaura realmente, hermanos. El amor de Dios. Den un aplauso al Señor por eso, hermanos. Amén. Dice aquí, se cambia de hablarle a la corporación, a la congregación, de hablar en plural, a hablar en singular. Dice que aquel dice, aquí estoy a la puerta. Y si alguno de ustedes, algunos no van a agarrar la onda, dice, pero los que sí me escuchen, hey, algunos, él dice, algunos no van a abrir la puerta, pero los que abran la puerta, dice, yo entraré y cenaré con ellos y él conmigo. Las promesas, hermanos, de Apocalipsis son una compilación. Vamos a hablar del último, las promesas. Todas las promesas son para todas las iglesias. La última promesa es como que la compilación de todas las iglesias del capítulo 3, 2 y 3, la cual nos presenta a Jesús en su trono lleno de adoración. El capítulo 4 de Apocalipsis es Dios, es Jesús exaltado y los que están en el trono bendiciendo su nombre, diciendo santo, santo, santo. Están preparando, el libro está preparando a la adoración en el cielo. La promesa número 1, para todo el que venciere, el árbol de vida, como en el comienzo, la promesa era yo le daré comer del árbol y estará en las primeras comuniones como en el jardín del paraíso. Está hablando de la creación. La segunda dice, la muerte entró por el pecado, pero él venció a la muerte. Dice, la muerte segunda no tendrá poder sobre ti. Está hablando de una historia. Número 3, les promete a la iglesia de Pérgamo el maná escondido, la ley de Moisés y el cumplimiento en Jesús. Jesús es el pan de vida, es el maná que descendió del cielo. Número cuatro, la potestad sobre las naciones, la consumación del reino, le dice, porque Él es el rey, el heredero de David, hoy y para siempre. A la iglesia de Tiatira. A la iglesia, como dijimos, de Sardis, el libro de la vida, el juicio y la confesión frente al Padre. De aquí empieza a moverse a la salvación. Primero es la historia de la creación, el pecado, la ley, el cumplimiento en Jesucristo que vino a salvar al mundo. Y ahora la potestad sobre las naciones, el evangelio que se predica. Y ahora la vida eterna, el cielo, la ciudadanía nueva, número 6, en la nueva Jerusalén y la promesa del cielo nuevo y tierra nueva. Y por último, la facultad de juzgar y sentarnos en el trono junto al Señor.
Gracias por acompañarnos en el mensaje de hoy que fue transmitido desde la Iglesia Nueva Generación. Para más información, visiten nuestra página de internet en sngchurch.com.